La lectura de hoy es de Primera de Juan, capítulo 2, versículo 18 al versículo 27. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 18 al 27. Pónganse de pie, por favor, para la lectura de la palabra de Dios. Hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. No os he escrito como si ignoraseis la verdad, sino porque la conocéis y porque ninguna mentira procede de la verdad. ¿Quién es el mentiroso, sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Os he escrito esto sobre los que os engañan. Pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros. Y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. Así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira, según ella os ha enseñado, permaneced en Él. Así dice la palabra del Señor. Gracias sea Dios. Buenos días a todos. Hoy hace un poco de calor. Espero de ser un poco más breve hoy en día, ya que ha sido un poco más largo el servicio. Pero regresamos a la carta primera de Juan, en la serie en la cual hemos estado por varias semanas, en la primera epístola del apóstol amado, el apóstol Juan. Ahora, como un resumen, mientras comenzamos esta mañana, sé que muchos de nosotros no hemos estado aquí todos los domingos para escuchar las enseñanzas. Recordamos que las primeras tres secciones de esta carta, el apóstol se ha dirigido a la iglesia como sus hijos, ha tratado con los que le oponen, enseñando cómo se ve el discipulado. Hoy ha sido un servicio inusual, donde nos enfocamos en los niños. Pero Jesucristo dijo que los niños vengan a mí y de ellos es el reino. Si no se convierten como un niño, no podrán entrar al reino de los cielos. El apóstol Juan se refiere a toda la iglesia como hijitos. No porque nos está disminuyendo, no, pero porque ante Dios así somos. Unas semanas atrás vimos dos pruebas del discipulado cristiano. La prueba moral y la prueba social o con nuestro prójimo. Y la semana pasada consideramos la importancia de permanecer en la palabra de Dios para que podamos crecer en madurez como padres y madres en la fe y en esperanza. Esta semana Juan tiene una palabra indirecta, se dirige indirectamente a los maestros falsos. Y esto le dirige a una manera más directa. El apóstol Juan, comparando, hace un contraste en la primera parte de la carta, está refutando argumentos, ideas falsas que son presentes en la vida de la iglesia, y ahora Juan, por decirlo así, quita sus guantes, y su manera indirecta se convierte en una manera más directa, mientras él explica la tercera prueba de un discípulo, exponiendo estos falsos maestros. Y la tercera prueba es la prueba doctrinal. Ahora, esto no es un examen de doctrina que está dando el apóstol Juan, pero es una marca del conocimiento de Dios, lo que quiere decir andar en la luz. Si pensamos en la primera parte de la carta, él nos está explicando qué quiere decir andar en la luz. Él dice, se ve de esta manera, la manera que nos amamos, los hermanos a hermanas, amamos a nuestro prójimo y crecemos a madurez. Pero ahora el apóstol Juan está diciendo de que hay una prueba doctrinal de lo que quiere decir andar en la luz y en realidad conocer a Dios. Y eso estamos viendo hoy en día. Eso trató nuestra lectura de esta mañana. Primero que todo, creyentes verdaderos y los herejes. Veamos versículo 17, el cual comenzamos a ver la semana pasada. Dice, y el mundo pasa y sus deseos. Estudiamos que esto no trata necesariamente solo la creación, pero el mundo que está en amistad con Dios. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Ese mundo antiguo de oposición a Dios no desaparece sin una lucha. No desaparece sin una lucha. No se va sin una batalla. Y el apóstol Juan está preparando a la iglesia para entender el carácter de esta última hora, de la desaparición de esta enemistad y esta manera de pensar del mundo en hostilidad ante Dios. Dos veces se nos dice, hijitos, ya es el último tiempo. Ahora, ¿eso qué quiere decir? Ha sido una hora muy larga. Eso fue hace 2000 años de que Juan dijo estas palabras. Bueno, con la venida del Señor Jesús, vemos en el Nuevo Testamento que comenzó una nueva época. La Biblia lo llama la edad del reino de Dios. Recordemos cuando el Señor Jesucristo vino, Él predicó sobre el reino de Dios. Él dijo, el reino de Dios se ha acercado. El reino de Dios está entre ustedes. El reino de Dios se ha predicado. Juan nos dice repetidamente en el Evangelio, en su Evangelio, el Evangelio de Juan, de que Jesús declaró, la hora ha llegado. Él lo dijo repetidamente en el tiempo de su muerte y su resurrección. La hora ha llegado. Ahora, la victoria, la resurrección de Jesucristo, su ascensión y su momento de sentarse en su puesto de autoridad, esto señala a lo inevitable y la destrucción total en la creación y en la historia sobre esta enemistad contra Dios de que el apóstol Juan dice que se está desapareciendo. La resurrección de Jesucristo entonces y su ascensión, pensando en el calendario de la iglesia y la ascensión de Cristo en el cielo, eso simbolizaba la victoria inevitable del Señor Jesucristo. Sobre todo, la Escritura dice que en la cruz Él robó de los principados y autoridades todo su poder y hizo un espectáculo público de ellos. El escritor de Hebreos dice que todo ha sido sujeto en capítulo 1, pero no vemos todo sujeto. Juan no está diciendo, este mundo ha pasado, él está diciendo, está pasando, es un proceso. La ascensión y la cesión de Jesucristo garantiza la victoria total del Señor Jesús. En el libro de los Hechos, el Espíritu Santo es enviado para avanzar los propósitos del Señor, y hoy en día los cristianos saben, y aún los cristianos sabían cuando el apóstol Juan escribía esta carta, que ellos están viviendo en los últimos días. Ellos sabían de que el mundo antiguo iba a ser destruido. La hora de redención y salvación había llegado. Esta época había llegado a través de Jesucristo y había sido y estaba siendo expandida a través de la predicación del Evangelio. Y esta victoria y el fruto del Evangelio, a través de ellos llega la realidad del cual ha llegado el fin del tiempo. Es el último tiempo. Versículo 18. Si nos fijamos en él, en el original, no hay un artículo definido. En inglés lo provee. Dice, es el último tiempo. Última hora en inglés. Podemos traducirlo a decir, es una última hora. En el tiempo en la historia del cristianismo, la hora del cristianismo, podemos decir de que han ocurrido las últimas épocas, y aunque me encantaría hablar sobre esto en esta mañana, que la Unión Europea ha llegado a su última hora, pero hoy queremos ver, enfocarnos en lo que está diciendo Juan, que le está dando una cronología, que nos está dando una cronología, así podemos malinterpretar la escritura, y podemos pensar de que aquí hay una referencia cronológica, como si Juan estuviera diciendo que estamos en el último momento de la historia mundial, en la última hora, en la última. Ahora, muchos lo leen de esta manera y piensan de que Juan se equivocó, que Juan hizo un error. No es así, esto es una referencia teológica a una época que se está terminando y al comienzo de una época nueva a través del reino. La última hora viene a través del reino de Dios, y por eso el apóstol Juan dice que nosotros somos aquellos en los cuales ha llegado el reino de Dios. La última hora ya estaba ahí, el último tiempo ya está ocurriendo cuando el apóstol Juan escribió esta carta, y aún hoy en día estamos en el último tiempo. Él no dijo, vean esto, él no dijo cuándo iba a terminar, cuándo Jesucristo iba a regresar. Es interesante que los apóstoles no les interesa dar fechas de la segunda venida del Señor Jesucristo. Y ahora, los cristianos en Norteamérica se han obsesionado dando predicciones del fin del mundo. Y de hecho, distrayéndose de la tarea verdadera de la última hora, que es el reino de Dios. Es obvio que Juan no estuviera especulando sobre esto, porque el Señor Jesús mismo dijo que no especulen sobre esto. Cuando se les preguntó al Señor Jesucristo sobre la restauración de todas las cosas, Él le dijo claramente a los apóstoles que no es para ustedes conocer el tiempo y las épocas que Dios ha establecido a través de su propia autoridad. De hecho, Él dice, nadie sabe el día y la hora, ni siquiera el Hijo, solo el Padre. Si el Hijo no lo conoce, ¿por qué entonces los fundamentalistas norteamericanos creen de que ellos saben? Tal vez alguien me lo pueda explicar después de nuestra reunión. Lo que Juan sí sabía es que iba a haber una palabra firme. Iban a tener que defender. Iban a defender el Evangelio, que el mundo no se iba a acabar silenciosamente. Esa enemistad no iba a desaparecer en silencio. Es como los europeos de que no quieren parar de hablar sobre lo que ocurrió. Pero no voy a hablar más sobre esto. Juan nos dice entonces que una de las evidencias de esto es que en la última hora los anticristos iban a aparecer. Una de las evidencias es que iban a aparecer. Y el espíritu anticristo está presente en el mundo, dice Juan. Han oído. Hacia ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Es una amenaza. El Evangelio es una amenaza. El reino de Dios es una amenaza. La obra y el poder del Espíritu Santo en la iglesia es una amenaza a los poderes de la oscuridad. Por eso es, hoy en día, la última hora, cuando aquellos que son, viven en enemistad contra Dios, existen. Era verdad cuando vivió Juan, y es verdad hoy, y es verdad en toda la historia. En 2 Tesalonicenses, dice Pablo esto: solo él, que ahora lo restringe, lo hará hasta que está fuera del camino. Pablo está diciendo en primera, en Tesalonicenses, está hablando sobre un espíritu de que viene de aquel, de que están en amistad contra Dios. Ahora, Juan nos está diciendo que vienen los anticristos, y en la Grecia primitiva claramente se enseñaba de que esta oposición, el anticristo, es simbólico a toda la oposición al evangelio, que esto iba a ocurrir, iba a ocurrir de una manera abierta. Era un aspecto de la enseñanza apostólica. Les decía, ustedes conocen los anticristos, y el apóstol Juan no lo menciona como una persona específica, pero como un espíritu que está operando en el mundo. El anticristo es el poder demoníaco manifestado en las perversiones religiosas, perversiones de la verdad del evangelio. ¿Qué decía el Señor Jesús? Él advertía de los falsos profetas y falsos cristos. En Mateo 25, Él lo hace. El Señor Jesús dio advertencias en Mateo 25 sobre falsos cristos y falsos profetas. Estos serán copias de Cristo y el Evangelio. Es una copia falsa, y han habido muchas que oponen el Evangelio de Cristo. Juan entonces hace una distinción en esta comunidad, en la comunidad cristiana, y llegaremos a esa prueba, pero él hace una distinción de aquellos que permanecen en la verdad, continuando en compañerismo, en comunión, y aquellos que huyen, así mismo como Judas se fue. Aparentemente él era un discípulo, pero en realidad no fue un discípulo. Él salió. Es en apartarse de la verdad y a la comunidad cristiana donde se expone el error. Interesantemente, el apóstol Juan no dice que ellos fueron sacados, pero que ellos salieron, porque su objetivo es de engañar a los demás, dirigiendo a los demás. Como vimos en Mateo 24, que falsos cristos y falsos profetas se levantarán y engañando aún a los elegidos. Eso nos muestra de que lo que es mentira no es mentira para se manifiesta en su tiempo. La mentira se manifiesta en su tiempo. Los falsos maestros, los falsos cristos se exponen por lo que en realidad son, y es expuesto a todos. El apóstol Juan dice entonces que aquellos que rechazan la enseñanza del Señor Jesucristo son aquellos que salen y se muestran de que no permanecían en Cristo. Podemos pensar esto en las denominaciones, mayormente en Estados Unidos, iglesias protestantes grandes, de que salieron de la línea de la ortodoxia. No fue que ellos fueron sacados, pero que salieron. Marcos 13:13 nos recuerda que aquel que persevere hasta al fin, este será salvo. Esta perseveración es la marca del redimido. Esto muestra que estás firme. Eso es, hay una iglesia visible e invisible y no siempre son idénticos. Solo porque alguien se sienta en la iglesia, toma la Santa Cena, escucha la predicación, no quiere decir exactamente que son cristianos. Por eso hay un entendimiento de la iglesia visible e invisible, y solo el Señor Jesucristo la puede separar. En el fin del mundo, Él lo va a hacer. Él lo va a hacer. Juan entonces hace un contraste con los maestros falsos, esos anticristos que salen de la iglesia en versículo 19, con aquellos que han sido ungidos con el Santo en versículo 20. Eso es, ungidos por el Señor Jesús, que tienen un conocimiento verdadero y no están cautivados por la mentira. Él está animando a la iglesia, diciéndoles que ustedes tienen la unción del Santo. Ustedes comprenden, ustedes conocen lo que está ocurriendo aquí. Lealtad entonces a la verdad revelada a través del Espíritu Santo está siendo contrastada con esta perspectiva de herejía que se presenta como un conocimiento esotérico que el resto de la iglesia no tiene. Ahora, la razón de que la iglesia verdadera del Señor Jesucristo no se desvía es porque han sido ungidos con el mismo Espíritu Santo que el Señor Jesús fue ungido. El Espíritu de Cristo, el Espíritu de Dios, nuestra unción no es solo un acto religioso, no es solo algo, no es solo un aceite, tenemos el carisma de Cristo. El apóstol Pablo dice que es Dios quien nos establece con ustedes en Cristo y nos ha ungido, y quien también ha puesto su sello sobre nosotros y nos ha dado su Espíritu en nuestros corazones como una garantía. El Espíritu Santo entonces se nos da, Él nos unge y se nos da como una garantía. Esa es la confianza que tenemos, la seguridad que tenemos en el Santo, en la unción del Santo. A eso se refiere Juan. Ahora, muchos comentaristas piensan de que la palabra carisma es algo técnico usado por los herejes para referirse a una iniciación, a un gnosis, un conocimiento especial, una secta protonóstica. No quiero escribirla por mucho tiempo. Ya hemos hablado sobre el gnosticismo, sobre el dualismo griego, la filosofía griega, la idea de que puede haber un conocimiento esotérico que estos grupos pensaban de que tenían, que les hacía superior, que ellos pensaban que les hacía superior comparado a los demás. Pero en versículo 21, Juan expresa su confianza de que a través de la obra del Espíritu Santo, el pueblo de Dios reconoce la mentira y conocen la verdad. Juan está seguro de su ortodoxia en versículo 20. Versículo 21, no os he escrito como si ignoraseis la verdad, sino porque la conocéis, y ustedes, Westminster, conocen la verdad. Ahora nos tenemos que preguntar cuál es la naturaleza o qué significa la herejía en la vida de la iglesia. Versículo 22 y 23. ¿Cuál es esta enseñanza falsa? Esta herejía de que estos anticristos están propagando. El apóstol Juan llega a ella cuando hace una pregunta retórica. ¿Quién es el mentiroso? La respuesta: la falsedad está es que el Hijo no es el no es el Cristo, esta es la mentira, el Hijo del Dios viviente. Ahora, él no está hablando de los que se oponen, los judíos que se oponen, de que Jesucristo no es el Mesías, declarando esto. En vez, él está hablando de gnósticos, esos dualistas influenciados por el pensamiento griego, quienes negaban de que Jesucristo se encarnó, que vino en carne. Están negando la encarnación del Hijo de Dios. La pregunta era sobre la identidad del Hijo. Esa era la pregunta. Algo fascinante, y es una pregunta que se mantiene como el centro de todos los, de todas las sectas, de todos aquellos que niegan la doctrina del Evangelio, negando de que el Hijo es el Cristo, que Jesús es el Cristo y es el Hijo de Dios. Pensaban muchos de que el Espíritu de Cristo, como una emanación, llegaba sobre un hombre ordinario en su bautismo. Enseñaban que un hombre ordinario, Jesús, y esta emanación, llamado el Espíritu de Cristo, suena como el liberalismo moderno, vino sobre este hombre Jesús y se apartó de él antes de la cruz. Un hombre ordinario, adoptado y revestido con un poder divino. Todos los demás enseñaban de que Jesús solo aparecía ser hombre, pero en realidad él no era hombre y su humanidad no tenía ninguna importancia, no era esencial a su ser. Sea como sea, el hombre Jesucristo, el Hijo Eterno, para estos herejes no eran el mismo ser. Negar a Cristo como el ungido, como el Hijo de Dios, eso es el anticristo. Y es negar al Padre y al Hijo. El apóstol Juan, en el capítulo 4, define más, con más claridad, en capítulo 4, versículos 2 y 3. En esto conoce el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Que ya está en el mundo. Y de nuevo, en su segunda carta, segunda de Juan, versículo 7, porque muchos engañadores han salido por el mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. Ahora, es solo un hecho decir que esta es la enseñanza del apóstol Juan. Lo pueden leer por ustedes mismos. Esto no es el Evangelio de acuerdo a Westminster. Pero esto pone a una gran parte a la iglesia visible de hoy en día en el occidente como parte del anticristo. Cuando tantos cleros no creen de que Jesucristo es el Hijo del Dios viviente únicamente. Ahora, Juan no vio esa fea herejía en el futuro. Él no lo veía como algo de que era una característica de los creyentes. Él no decía, ¡qué hermoso es esto! ¡Qué diversidad tenemos! ¿Qué descubrimientos tenemos a través de este grupo nuevo espiritual? Tengamos entonces una reunión para discutirlo. En vez, él lo confronta como un error demoníaco. Sabemos esto por la designación, el mentiroso. ¿Quién es el mentiroso? Versículo 22. Ahora, la raíz de la mentira, de seguro que es Satanás el mismo. La prueba doctrinal, entonces, que el apóstol Juan testifica para distinguir el error y la verdad, es la naturaleza del Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque eso nos va a decir exactamente lo que creemos sobre Dios. ¿Sobre quién es Dios? Si Cristo no es el Hijo, entonces Dios no es el Padre tampoco. Si niegas la lógica de Juan, no se puede escapar. Si niegas al Hijo, has negado al Padre. Y si no tienes el Hijo, no tienes ningún acceso al Padre. Negar al uno es negar al otro. En corto, el Dios Trino manifestado en el Hijo es la fundación básica. Y esa es la prueba doctrinal. Siendo que el Hijo es el único acceso a Dios, negar al Hijo, te estás negando con Dios. Si no tienes al Hijo, estás negando comunión con Dios. Y si rechazas al Hijo, estás rechazando de que eres un pecador y en necesidad de redención y reconciliación con Dios. Y estás negando a todo el Evangelio porque el Hijo fue revelado con el propósito de la redención. Si niegas al Hijo, obviamente estás negando el Evangelio. Es lógico. Juan no le importa entonces una aclaración intelectual, él le importa una aclaración pública, un conocimiento verdadero de Dios y una vida que anda en la verdad. Pero hoy en día se nos muestra muchas sectas, sectas unitarias, grupos llamados cristianos fuera de la iglesia visible, quienes niegan al Hijo y por ende al Padre. Ahora, afuera de la iglesia visible, la más grande de estas sectas unitarias, quienes niegan al Hijo y por ende al Padre, siendo un ataque directo a la esencia del Padre y el Hijo, es el Islam, que está siendo más y más visible hoy en día. Muchos eruditos lo reconocen como una secta unitaria influenciada a través del gnosticismo, del pensamiento griego, influenciado por un cristianismo desviado, por aspectos o definiciones paganas del divino. Y el Islam, podemos decir, que es un espíritu, que es una enseñanza que se dirige del anticristo. Los escolares reconocen las enseñanzas de Mohammed porque él es un falso profeta. Y el Dios que no se puede conocer, el Alá que no se puede conocer, que está tan lejos, que no se ha revelado y que no se puede revelar al hombre. En la religión de Mahoma, el hombre reclama de que tiene una experiencia esotérica, convulsiones en una cueva. Una experiencia privada esotérica en el desierto, donde él reporta haber recibido una revelación privada de que niega la encarnación del Señor Jesucristo, niega de que eres el Hijo Eterno, abiertamente negando al Padre, y con ella el estado pecaminoso del hombre, negando la muerte del Hijo en la cruz y por ende la resurrección del Señor Jesús. Y hay grupos en la iglesia que creen que podemos tener un Chrislam en inglés, que podemos traer estas ideas juntas. Un cristianismo islámico, pueden decir, que todos venimos de las raíces de Abraham. Esta religión de Mahoma es nacido de una virgen, se llama Isa, pero no es el Hijo Eterno. En vez, Jesús es un profeta que anunció la venida de Mahoma y que se considera como la última luz y un modelo a la humanidad, aunque él es un hombre pecaminoso, abiertamente. Mahoma entonces se le da atributos divinos y una tradición poderosa diciendo de que Alá, este ser no relacional, no tiene contacto con la humanidad y solo se puede conectarse uno con él de una manera mística. Por eso el enfoque del Islam es tan místico. En realidad el sofismo, esa secta, esa dominación, por decirlo así, del Islam, es una manera mística de acercarse a Dios. Una experiencia mística, porque no es un Dios personal. Después se le atribuye milagros a Mahoma, pero el milagro, según el Islam, mayor es el libro del Corán, que abiertamente niega a Jesús como el Hijo de Dios. Eso quiere decir que es un anticristo. Es este tipo de espíritu que Juan dice que ha salido al mundo. Yo creo que en este día la religión de Mahoma es la expresión más fuerte del anticristo porque viene cubierta con el nombre de religión, ganando convertidos, recogiendo a las personas en las cárceles especialmente. Tiene un sentido de hermandad, un sentido de comunidad. Nos demuestra, o es importante reconocer las palabras del Señor Jesús, de que van a haber aquellos de que se declaran ser Cristos y van a hacer milagros, y se nos dice de que cuando nos digan de que están en el desierto, no vayamos hacia allá. Muchos salieron al desierto, reuniéndose alrededor de Mahoma, llegaron ejércitos en la península, en África del Norte, con espadas, en el nombre del profeta que niega el Hijo de Dios. Recordemos que los primeros víctimas del Islam son los musulmanes ellos mismos, porque ellos están cautivados en una decepción de que les dice que no tienen acceso al Señor Jesús. Por eso necesitamos que predicar ese evangelio a los musulmanes. Tenemos que llevar ese evangelio. Y si fallamos en hacerlo es porque tenemos temor o porque no podemos llamar al Islam por lo que es, y eso es en rendir el evangelio. Hay muchos cultos, muchas sectas de que niegan de que Dios es padre. Alá no es padre, él no es un Dios de amor, él no es un Dios relacional. Un ser así no conoce la relación y el compañerismo. Pero últimamente, en versículo 24-27, Juan nos dice cómo nos podemos guardar de estos errores contra los anticristos en la vida de la iglesia. ¿Cómo nos podemos cuidar de ellos? Él nos dice, hay dos cosas que tenemos que hacer. Primero, debemos permanecer en el mensaje de que escuchamos desde el principio. Segundo, debemos permanecer en la unción de que hemos recibido. Primero, Él dice, permanezcan en la palabra de Dios, versículo 24. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, lo que se ha predicado a ellos, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Y esa es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. La palabra de Dios no solo se tiene que ser escuchada, tiene que tener un lugar central en nuestras vidas. No solo podemos afirmar verdades en el pasado, pero la palabra de Dios tiene que ser activa y viva en nuestras vidas, de una manera consistente y de una manera continua. La palabra debe estar presente, controlando la totalidad de nuestras vidas. Y también tenemos que reconocer que toda doctrina tiene que ser conservativa. Ahora, ¿qué quiere decir eso? Quiere decir algo que conserva algo. No estamos inventando algo nuevo, estamos guardando un depósito. No es una invención. El apóstol Juan dice, recuerden lo que escucharon desde el principio, que permanezcan ustedes. No seguimos lo que las cosquillas en nuestro... lo que los atenos creen, donde permanece esta palabra apostólica, ahí permanecemos en el Hijo y en el Padre, que es la base de la comunión con Dios. Donde permanece la palabra de Dios, ahí está el Dios trino. Ahí vive Dios. La palabra de Dios es el medio de nuestra comunión con Dios y con la fidelidad al Evangelio. Viene esta promesa esta promesa asegura que tenemos vida eterna, que tenemos comunión con Dios, tenemos un conocimiento permanente con el Padre y con el Hijo a través del Espíritu Santo. El apóstol Juan urge a la iglesia porque él sabe que en cada generación hay guerras. En cada generación él les está diciendo de que el espíritu del anticristo les quiere engañar. Él nos advierte. Esa amenaza no es menos verdadera que fue en el primer siglo. Pensemos en todos aquellos que han sido carcelados por los que han sido encarcelados por los mormones o por los testigos de Jehová, que tal vez están en tu propia vecindad hoy en día. Siempre hablan aquellos de que quieren dirigir a los demás en engaño y lo hacen contentamente. Entonces la primera seguridad es la palabra de Dios. Como pastor he tratado con personas quienes piensan de que la palabra de Dios no es suficiente, que no es completa, y experiencias esotéricas se necesitan. Sus experiencias esotéricas eran necesarias para reconocer y añadir a la revelación, y no se ocupaban de los maestros, pensaban que no necesitaban de ellos porque tenían sus revelaciones privadas. Y para ellos la mayoría en Westminster no eran cristianos verdaderos porque no eran suficientemente espirituales. Y tenían una unción especial, no comúnmente recibidos por nosotros que andamos en una pobreza espiritual. Estas son señales peligrosas, tremendamente peligrosas. Algo de que es un engaño. En nuestra enseñanza y predicación se nos decía que no tenía una unción y estábamos cautivos a una mentira. Este púlpito siempre está abierto a ser corregido por la palabra de Dios. Si hablamos contrario a la palabra de Dios, los ancianos tienen que ser dirigidos, debemos oír en dónde nos hemos apartado de la palabra de Dios. Salieron de nosotros. La primera seguridad es morar en la palabra de Dios. Morar en la palabra de Dios. La herejía siempre quiere superceder la palabra de Dios. La segunda seguridad es la unción del Espíritu Santo que recibimos de Cristo. Así como Cristo fue ungido con el Espíritu Santo mora en nosotros. Entonces, si eres un creyente y conoces a Cristo, nadie te puede decir que no tienes el Espíritu. Si verdaderamente somos de Cristo, tenemos la unción del Espíritu de Dios. Versículo 27. Pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. Así veamos de que el apóstol Juan está enseñando, él no está diciendo que no deben ser enseñados, él mismo está enseñando. Pero así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira, según ella os ha enseñado, permaneced en Él. El apóstol Pablo nos dice en el libro de los Hechos que tenemos que andar siendo llenados por el Espíritu Santo. Aquí los cristianos, están siendo llenos por el Espíritu Santo en Hechos 2 y después de nuevo en Hechos 4:31. Obviamente, no perdieron su salvación entre Hechos 2 y Hechos 4. Entonces, lo que Pablo está diciendo, el apóstol Juan está mandando en Efesios 5, versículo 18, es ser llenos con el Espíritu Santo. Sean llenos con el Espíritu Santo, activamente. Hemos sido llenos con el Espíritu Santo y debemos ser continuamente ser llenos con el Espíritu Santo, pidiéndole a Dios que derrame su unción sobre nosotros día tras día. Eso se está diciendo. No embriaguéis con vino, pero seáis llenos del Espíritu. Permanecer en el Espíritu Santo, quien es nuestro Maestro también, es la segunda seguridad contra el error. Ahora, lo que el apóstol Juan hace muy claro es que el Espíritu Santo no se divide de la palabra de Dios. Nunca se contradicen. Este don del Espíritu Santo acompaña la palabra apostólica de que recibimos desde el principio. Si permanecemos en la enseñanza y en la unción, andamos en los dos. Algunos dicen, sí, yo fui lleno del Espíritu Santo en tal día, años atrás. Eso no quiere decir nada si hoy en día no estás lleno del Espíritu Santo. Debemos permanecer en la palabra de Dios y permanecer en el Espíritu. Si permanecemos en la enseñanza y en la unción, no necesitamos ningún maestro nuevo declarando enseñanzas nuevas, esotéricas, negando lo que ya escuchamos desde el principio de aquellos que andaron con Cristo y han sido ungidos. 2 Timoteo 2:1, 13 al 14. Esto une lo que estamos estudiando. Vemos aquí de que una unión entre la palabra de Dios y el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios no está aquí para darte una revelación esotérica para hacerte un creyente superior. Él está allí para guardar el depósito de que se ha sido entregado a usted. Eso es lo que hace el Espíritu. Aquellos de que quieren dividir la unción del Espíritu Santo y la palabra de Dios, siempre puedes garantizar de que va a haber un error. Seguimos el patrón de la sana doctrina y el Espíritu Santo que mora en nosotros nos ayuda a guardar el depósito de Dios. La prueba de la unción entonces es, no es como de espiritual es tu palabrería, sino las obras de que haces. Esa es la prueba, la fidelidad a lo que ha sido proclamado. Qué gozo es saber de que esta unción permanece para siempre en nosotros. Cierro con las palabras de John Stott. Él dice, oigan esto, estas son las dos seguridades ante el error, la palabra apostólica y la unción del Espíritu. La palabra es objetiva, es una seguridad objetiva y la unción del Espíritu Santo es una experiencia subjetiva. Pero los dos, la enseñanza apostólica y el maestro celestial, se necesitan para andar en la verdad. Y los dos deben de ser personalmente reconocidos. Este es el balance bíblico de que muy pocos guardan. Algunos honran la palabra, pero niegan el Espíritu, otros niegan el Espíritu y reciben la palabra. La única seguridad hacia las mentiras es que tengamos en nosotros la palabra que escuchamos del principio y la unción de que recibimos de Él. Es a través de estas posesiones antiguas, no de nuevas enseñanzas o nuevos maestros, de que debemos permanecer en la verdad. Al llegar a la cena del Señor, comamos y bebamos en la unción del Espíritu Santo.